Una vacuna para los estadounidenses.
Sea una situación en la que Estados Unidos registra cerca de 11.700.000 casos de contagio y más de un cuarto de millón de muertos, el vicepresidente Pence reiteró una vez más que la administración Trump tiene claro que los cierres de negocios y de escuelas no tienen su apoyo.
El presidente Trump quería que dejara en claro que nuestro grupo de trabajo de esta administración y nuestro presidente no apoyan otro cierre nacional y no apoyamos el cierre de escuelas.
Sobre el anuncio de los laboratorios que están listos para pedir la autorización de emergencia para las vacunas, el experto epidemiólogo Dr. Anthony Fauci destacó que
el proceso de la velocidad no comprometió en absoluto la seguridad ni comprometió la integridad científica.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martillo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tratar de iniciar el espacio de hoy, luego los titulares, dándole seguimiento a la situación que tienen los artistas del movimiento San Isidro, ahí en La Habana Vieja, donde 15 artistas y plásticos cubanos protestan reclamando pues la libertad del artista independiente que ha sido condenado a prisión, Denis Solís. Y vamos a tener también información sobre lo que está pasando con el Camagüey, y será tema del espacio en la tarde de hoy, fuertemente golpeada por el dengue y sin combustible para fumigar, así lo informó la prensa local. Y sugieren cortar fondos al Partido Comunista y los CDR entre 25 medidas urgentes que han expuesto el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, exhortando al gobernante de la isla que tome la iniciativa para resolver los problemas vitales que padece la población cubana. Y también finalizamos sobre este tema con los cultivos transgéneros. Por décadas, el exgobernante cubano, ya fallecido Fidel Castro, se opuso a los cultivos transgénicos en Cuba. Sin embargo, a partir de ahora, las autoridades cubanas aplicarán esta modalidad para intentar paliar e incrementar la situación del desabastecimiento de alimentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional hasta ahora, y vamos a intentar ya establecer contacto con el doctor Santiago Márquez Frías, allá en el oriente cubano, específicamente en Manzanillo, en la provincia de Granma, para tener actualización sobre la situación de la falta de medicamentos, sobre todo medicamentos para la diabetes y también antibióticos. Ya tenemos establecido el contacto en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor, gracias. Buenas tardes, como siempre. Un saludo.
Buenas tardes para ustedes y para todos los que nos escuchan.
Bueno, doctor, alarmante. Ya el tema es recurrente. El propio castrismo lo ha reconocido, que hay un déficit de medicamentos, renglones que son necesarios. Pero en las últimas horas volvemos al tema acá en Radio Martí, porque hemos hablado con varias personas en múltiples provincias y ya la escasez llega hasta personas que están necesitadas por infecciones de antibióticos, están hospitalizados, donde no hay los antibióticos, personas que necesitan tratamiento para la diabetes. Doctor, ¿cuán alarmante es la escasez de medicamentos que se va agudizando?
Bueno, déjame decirte que aquí en la provincia Granma, se habla de un cuadro básico que hay de 568 medicamentos, y de ellos suman 167 medicamentos los que faltan. En cuanto a las tarjetas de control o de medicamentos para enfermedades crónicas, se habla de un déficit de 15 fármacos. En los hospitales, como bien se hablaba, existen dificultades con los antibióticos, pero no solo con los antibióticos, sino también con las suturas, jeringuillas, vendas para yeso, hasta con las soluciones de desinfectantes del instrumental quirúrgico.
Doctor, desde el punto de vista médico, ¿cuál es el impacto que esto tiene para los tratamientos de los pacientes?
Bueno, en primer lugar, déjame decirte que aquí se deben de distribuir medicamentos aquí en Manzanillo con un intervalo de 12 o 13 días. Pero no es que vayan a surtir, sino son los pocos medicamentos que vienen a las farmacias comunitarias. Y ya las personas desde dos días antes de esa fecha están haciendo cola para poder adquirir los medicamentos que lleguen. Y esto genera también que al no existir esos medicamentos, pues exista un grupo de personas que se ven obligadas a ingresar en un hospital, con las dificultades inherentes también que ya hemos mencionado que existen en los hospitales.
Doctor Santiago Márquez Frías, personas, vamos a poner un ejemplo, personas que necesitan medicamentos para controlar la diabetes, personas que necesitan el tratamiento para controlar la hipertensión, ¿la ausencia prolongada del tratamiento puede provocar secuelas serias a la salud?
Bueno, esto lógicamente genera una descompensación de esas enfermedades que incluso puede afectar la vida de los seres humanos, porque se trata de sustituir con la llamada medicina verde, pero es que la medicina verde no lo es todo.
Bien, ¿y a dónde va a dar esto, doctor? Si las personas no tienen tratamiento y la medicina verde no es la solución, aparentemente las autoridades cubanas o se hacen de la vista gorda o no tienen los mecanismos para solucionarlo.
Bueno, el gobierno habla de muchas cuestiones que están afectando en este sentido. Pero hasta el momento, como va el país, la economía cada día más en detrimento. Yo veo muy crítico y muy desfavorable este aspecto que va a repercutir, como ya está repercutiendo en todos los ciudadanos cubanos.
Y el doctor, el faltante, lo mismo ocurre a nivel de policlínicos, médicos de la familia, que instituciones hospitalarias.
Sí, es general. Lógicamente, en esos lugares se cuenta con un poquitico más de recursos que en la calle, porque prácticamente en la calle no hay nada, no hay pomadas, no hay antiasmáticos, los ansiolíticos y antipsicóticos faltan. O sea, es un cuadro lamentable que existe aquí, por lo menos en el país y a nuestro nivel aquí en Manzanillo.
Doctor Márquez Frías, también hay problemas con las dietas de las personas que necesitan una alimentación específica producto del padecimiento que tienen.
Bueno, aquí en cualquier país del mundo, el médico cuando consulta a una persona le sugiere lo que debe de comer para su beneficio. Aquí, dada esta situación que ya conoce todo el mundo, se extiende una dieta. Pero que es que esa dieta, que es mensual, nada más abarca dos bolsitas de leche, 8 libras de plátano burro o fongo, como le llamamos acá, y 8 onzas de pollo o de carne de res en 3 envíos, que o sea, sería 1 libra y media en el mes.
Gracias, doctor Santiago Márquez Frías. Un placer, como siempre, ahí en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma. Y nos vamos a la vecina provincia de Santiago de Cuba. Un gusto, como siempre, un placer. La presentación en Songo La Maya del destacado médico cubano Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias por estos minutos, su tiempo y buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que están en sintonía con su programa.
Bueno, doctor, preocupado, el tema es recurrente, lo hemos convocado varias veces para esto, pero nuestra responsabilidad es seguir informando por lo que ocurre. Aparentemente, se ha agudizado aún más el tema de la falta de medicamentos, incluidos los antibióticos para infecciones serias. Doctor, ¿cuán seria es esta situación ahí en Songo La Maya, en Santiago de Cuba?
Sí, aquí la situación estaba, nosotros hace rato que la catalogábamos de crítica, y pienso que en estos momentos está crítica extrema, por la sencilla razón que, por ejemplo, nosotros los pacientes con afecciones graves, siempre la vía era pues ingresarlo para, bueno, allí ponerle algún tipo de tratamiento, sobre todo los tratamientos por vía parenteral o endovenosa, que, repito, pacientes con infecciones graves, pues, esta era la vía. Pero resulta que ahora la mayoría de los pacientes que ingresan, a veces los médicos en los hospitales tienen que decirle a los pacientes, sobre todo los pacientes que están fuera de terapia, o sea, pero están ingresados con infecciones serias. A veces hay que mandar a los familiares a que salgan a buscar medicamentos, porque simple y llanamente no hay ningún medicamento en los hospitales. La situación es, repito, crítica, extrema en este sentido.
O sea, doctor, que el rejuego que habían encontrado ustedes los médicos de mandar un ingreso para al menos garantizar la puesta del medicamento, y ya esto no garantiza, porque el desabastecimiento llega al hospital.
Efectivamente. Y pacientes que vienen, inclusive ya los pacientes no quieren ni siquiera llevarlo a veces, o sea, tienen el miedo de que lo manden a ingresar, porque efectivamente ya se corre la bola que no hay absolutamente nada en los hospitales, y simplemente lo que los pacientes van al hospital es posiblemente a reinfectarse, porque hay gérmenes intrahospitalarios que están allá en los hospitales, precisamente por a veces las condiciones de higiene bastante malas que existen, y para nada, lejos de resolver un problema de salud, lo que van a complicarse muchas veces en los hospitales.
Gracias, un placer como siempre, ahí en Songo La Maya con el destacado médico Roberto Serrano. No sé si ya tenemos el contacto en Camagüey, con Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR en el territorio. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, penoso tener que hablar de esto, triste, sobre todo para ustedes que están allí. Me gustaría que nos contara todos los detalles. ¿Cuántos días tú estuviste? ¿Cuál es la dolencia que tiene tu esposo? Ayer, cuando nos comunicamos contigo, acababas de regresar del hospital provincial, de donde te fuiste sin éxito, porque no encontraste el medicamento. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Bueno, hace casi un mes, él fue operado de apendicitis. A las 72 horas de la operación, sin revisarlo, sin hacerle nada, sin ponerle nada, le dieron el alta. Y a las 24 horas de estar en la casa, tuvimos que regresar porque la herida estaba abierta. La herida estaba supurando. Y lo volvieron a operar con la herida mucho más grande. Lo pasaron para intermedia porque estaba bien grave. Según otro cirujano, me dijo que era que habían hecho mal a la operación, que por eso se había abierto la herida así, pero que él no quería tener problemas con nadie. Y yo le perdoné lo que me había dicho, pero hablé con el cirujano que lo operó y me dijo que eso era que no tenían, que había cosas que había que utilizar con él y no la tenían. Tampoco podía asesinar al cirujano porque él no es mago. En intermedia lo único que le pusieron fue 7 días Rocefin, se acabó el Rocefin, le pusieron vancomicina 2 días y ya. Suero fisiológico, suero y suero. Lo bajaron para sala, se lo infectó. Buscamos medicamentos en la calle para podérselo poner. Había cosas que no tengo en la casa, que es un extractor, que se lo pusieron directo en el estómago para sacarle toda la infección que tenía. Y ahora, 28 días tuvimos en intermedio, 28 días haciendo magia y buscando cosas en la calle, inclusive hasta guantes tuvimos que comprar en la calle.
¿Y por qué tú decidiste ayer llevártelo hacia la casa?
Porque hay una... Lo primero es los baños están tupidos, la alimentación es mala, no hay un medicamento que ponerle. Solo eran las curas con el yodo que yo busqué en la calle, porque tampoco hay yodo. Y si eso era lo que le estaban haciendo y hay tantas infecciones en ese hospital, bueno, pues la solución fue traerlo para la casa.
¿Y has conseguido el antibiótico en la casa?
No. Hoy unas amistades quedaron de traerme de otro municipio unas cipros. Así, con la gente, aquí en la casa, creo que voy a resolver más fácil. Ayer se puso bien malito aquí en la casa otra vez. Y hoy ya está mucho mejor, porque parece que es la casa, no sé, pero está bien malito, Tomás.
Lady, ¿cuántos días lleva él sin ponerse el antibiótico?
Ya lleva más de 20 días. Porque o sea, primero fueron el ciclo del cipro y ya.
Pero la infección está presente ahí.
Sí, en estos momentos no es tan grande como la tenía al principio por las curas que se están haciendo. Pero sí tiene la infección.
¿Y tiene fiebre?
En estos momentos no. Bueno. Pero te puedo garantizar que en la sala de medicina donde estábamos eran 6 camas y de las 6 camas 4 personas estaban infectadas.
Lady,
o sea que la herida necesita antibióticos.
Lady, entonces el sistema de salud está colapsado.
Bueno, te puedo decir que ayer el hospital provincial, cuando yo salí, el hospital estaba colapsado. Había camas en todos los pasillos, había gente, una aglomeración de personas horrible, y te puedo decir que eso está colapsado porque a Mario lo tienen para el dengue, el militar para la COVID y todo el mundo va para ir para el provincial.
Y entonces tú dirías, Lady, que el problema es más de infraestructura y de desabastecimiento que de la calidad de los médicos. Hay problemas sí. De todo tipo, pero el problema principalmente es desabastecimiento.
Eso es primero, porque no tienen nada, y eso tú tratas siempre de priorizar. Por lo menos el sistema de salud es una cosa que es directamente del gobierno. Ellos están priorizando hoteles y cosas de esas, y los medicamentos. Ya te digo, hay un brote ahora también hasta de varicela. Eso es cosa que ya ni se veía. Ahora hay varicela, hay dengue, hay de todo. Y no hay medicamentos. La gente está dando cabezazos en la farmacia buscando medicamentos.
Increíble. Gracias, Lady. Es un placer, como siempre. Lady Tavares, ahí en el territorio de Agramontino, con esta dramática situación, con la situación de su esposo, más de un mes hospitalizado sin falta de medicamentos. Dramático el testimonio. Vamos a ver si seguimos con este tema y establecemos el contacto también en Camagüey con otro residente. Vamos a ver si podemos ir a Nuevitas para hablar con Olainis Tejada. Olainis Tejeda, que es judío ortodoxo, residente en Nuevita, para conocer detalles de la falta de medicamentos que hay a nivel hospitalario, a nivel de municipios, preocupante en el territorio nacional. Es un tema recurrente en la realidad de hoy y que no deja de golpear. Se ha hablado del tema en varias oportunidades, sin embargo, por lo penoso y dramático que es, no deja de ser un tema de vital importancia. Vámonos a Nuevita, Camagüey. Hablamos ahí ya, un gusto como siempre, en la participación de Olainis Tejeda, pues judío ortodoxo, él y su familia residentes en el territorio de Tierra. Olainis, gracias nuevamente por tu tiempo y buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a ustedes, a toda la audiencia.
Bueno, Olainis, queríamos tener un comentario tuyo, breves minutos. Hemos hecho un recorrido a lo largo y ancho de Cuba en el día de hoy. Alarmante la falta de medicamentos a nivel nacional. Este tema lo hemos tocado en otras oportunidades, pero ha tocado fondo. Hablaba con una señora que estaba, tú conoces este hospital, el Hospital Provincial Manuel Ascunce de Domenech en Camagüey, acaba de sacar a su esposo ayer, que fue operado por una hernia de emergencia porque no hay el antibiótico por la herida que se le infectó. ¿Cómo anda el tema de los medicamentos en Nuevitas?
Disculpe, ¿pasó algo ahí?
Sí. Pasó un carro. No, quería preguntarte cómo anda el tema de la falta de medicamentos en Nuevitas.
Es caótica. Por ejemplo, acá los pacientes que padecen de asuntos psicológicos, psiquiátricos, no están recibiendo ningún tipo de medicamento. Ese es uno, los antibióticos están súper en cero. Es decir, no es escaso, están por debajo. Las expectativas es la siguiente. Lo que uno le dice a los hijos constantemente es, cuídense, todo el mundo intenta cuidarse porque no hay medicamentos. Niños que han tenido estafilococo han sido ingresados por nada, para darle un antibiótico muy fuerte, porque simplemente por fuera no hay medicamento. No hay ni tan siquiera una dipirona para contrarrestar la fiebre del dengue. No hay nada, simplemente, hermano, esto es deplorante.
Literalmente
deplorante.
¿Ha colapsado el sistema de salud?
Sí, totalmente. Le voy a decir más, que hasta las almohadillas sanitarias de las mujeres, hace 6 meses que por lo menos acá en Nuevita no se le ofertan a las mujeres. Y vamos a decir que no hay más donde buscarla. Simplemente el Estado lo ha centralizado. Lo oferta el Estado, no lo oferta a nadie.
Hola,
en almohadilla sanitaria.
En Camagüey, en la ciudad de Camagüey, la propia prensa, el diario Adelante, o el órgano provincial del partido, ha reconocido que hay un brote de dengue y varicela en estos momentos en Camagüey, y reconoce la propia prensa oficial, hay cosas cambiando, que no hay ni combustible para las motomochilas para fumigar. ¿Hay dengue en Nuevita también?
Sí, en dengue hay tremenda explosión de dengue, muy fuerte. Por ejemplo, en mi barrio yo contabilicé 5 pacientes y la población sigue con el mismo susto, prefiere pasar el dengue, jugarse la vida en la casa antes de ir a los hospitales por las pésimas condiciones que tienen los hospitales. No solamente de comida, sino hasta de atención humana. Vuelvo y repito, lo he visto, por donde yo trabajo también hay muchos casos, ha habido una explosión muy fuerte, y en esto todo se mantiene un secretismo absoluto. Por ejemplo, acá también hay casos de sospechosos de COVID-19 y la prensa no se manifiesta ni tan siquiera para controlar a las personas diciendo de que es sospechoso, que a lo mejor es, pero no es nada, es un secretismo, un silencio sepulcral.
Gracias, Olainis. Nos mantenemos en contacto. Olainis Tejeda, en el territorio nuevitero, en la provincia de Camagüey, con el reporte. Vamos con otro médico, el traumatólogo Ramón Zamora, que ha estudiado profundamente el tema del desabastecimiento y la negligencia médica en el territorio holguinero. Las buenas tardes al doctor, al traumatólogo Ramón Zamora en Holguín. Buenas tardes, Zamora.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martín.
Bueno, hablábamos con usted recientemente sobre el tema, pero es recurrente. Hemos hablado hoy con pacientes en Camagüey que han abandonado el hospital provincial porque llevan 22 días esperando el antibiótico para combatir una infección producto de una cirugía que se hizo una persona producto de una hernia. No encuentra el antibiótico en el hospital. Zamora, parece que está tocando fondo el problema de la falta de medicamentos y la negligencia dentro de los propios hospitales.
Así mismo, ¿cómo que no? Bueno, de hecho, acá en Holguín, pienso que se ha extendido en todo el país la crisis esta que hay de medicamentos, no solamente en farmacias, sino en los hospitales y policlínicos. Y bueno, demostrado está que muchos pacientes que están siendo tratados desde el punto de vista quirúrgico, bueno, pues tal y como se dice, no hay en este caso la antibiótico terapia profiláctica para cualquier tipo de caso que se vaya a operar. Apenas se puede salvar algún tipo de antibiótico que se le pueda poner. En este caso, no hay apenas antibiótico para tratar la cantidad esta gama de antibióticos para tratar la extensa gama de estreptococos que hay. Y más en los salones ahora, como se estaba diciendo, que apenas se pueden desinfectar, pues no hay ni siquiera yodo para la desinfección de heridas ni el lavado de manos, porque esto está muy carente a raíz de este problema que hubo con el coronavirus, donde el alcohol era utilizado justamente también en muchos espacios para tratar el coronavirus. Bueno, ahora en los salones está marcándose esta falta. Y bueno, con ella acompañan la de guante, yodo y otro tipo de materiales para tratar, cumplir las normas de safety and disease dentro de los salones y para tratar a los pacientes. En este caso, bueno, pues estamos demostrando, se está demostrando en todo el país que las personas acuden a los hospitales con ciertos tipos de lesiones, con ciertos tipos de afecciones, y en los mismos hospitales apenas ya se le puede tratar con antibióticos porque dentro de ellos mismos pues están en falta. O sea, actualmente la población cubana tiene que valerse de la medicina verde, pero esta también es un poco deficiente porque en muchos lugares hay algunos tipos de hierbas que por regiones no se encuentran y muchas ya están casi desaparecidas. Y esto pone a la población en un cuello de botella bastante estrecho ya, y como tal el gobierno no creo que la cantidad de medicamentos que Biocuba Pharma estaba produciendo para enviarlo a otros países para venderse como aliz de la salud en el mundo, está demostrado que ahora toda esa cantidad de medicamentos que antes estaban y que aún se siguen trucando en otros países producidos por Biocuba Pharma, y el pueblo no tiene, pero sí se envían aún a otros países. Creo que el cubano sigue rogando por estos medicamentos, que muchos lo están solicitando hasta por las redes sociales, porque son muchas las personas, tanto niños, jóvenes y ancianos, que requieren de muchos medicamentos y esto no aparece. Rogándole a algunas personas que lo tengan para ver si se lo pueden facilitar.
Gracias en la ciudad de Holguín al traumatólogo Ramón Zamora. Y de esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a una pausa informativa. En breve regresamos con nuevos invitados.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día, Tomás Cardoso, un placer en compañía de nuestro equipo de trabajo en la tarde de hoy, dándole seguimiento pues a todo el tema de la polémica nacional. Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a irnos en esta segunda parte del espacio a noviembre, de cara al final de año. La situación se va comprometiendo de una manera dramática ante la falta de medicamentos en el territorio nacional. Ese es el tema que nos proponemos y es lo que vamos a tener ya en breve en la ciudad de Santa Clara, donde ya nos dice la producción. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista de derechos humanos, el periodista independiente, el opositor cubano Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a toda la audiencia de Radio Martín.
Guillermo, este tema lo hemos tocado contigo otras veces porque en el contexto de que tú eres un paciente, eres una persona que eres diabético, necesitas medicarte y nos has dicho en otras oportunidades la dependencia que tienes de las donaciones de hermanos del exilio para seguir tu tratamiento, si no las cosas fueran distintas. Pero vamos a volver al mismo recurrentemente. Hemos hablado durante el espacio de hoy con médicos, pacientes. Aparentemente, Guillermo del Sol, y es penoso decirlo, está tocando fondo el sistema de salud cubano. Ya no hay ni antibióticos en los hospitales, según han comentado para este espacio médicos. Y una señora que tuvo que ayer sacar a su esposo del Hospital Provincial de Camagüey porque lleva 21 días esperando por el antibiótico para combatir una infección producto de una operación de la hernia y no lo ha logrado. ¿Qué está pasando con los medicamentos de Santa Clara, Guillermo?
No, eso es tremendo. Bueno, mira, para que tengas una idea, en los hospitales en estos momentos para curar lo que están usando es agua y jabón. Agua y jabón. Una gasa con agua y jabón. Y por ejemplo, las personas, los pacientes con cáncer, con carcinoma, que están en quimioterapia, los sueros de manitol, que son indispensables para poderte poner el suero de la quimio, que es como un limpiador que te limpia las venas, un diurético muy fuerte, ese manitol no lo hay. Es increíble. Eso no aparece por ninguna parte y las propias personas, los familiares del paciente, tienen que recurrir a buscarlo donde sea para que le puedan hacer las quimioterapias a sus familiares. Esto es dolorosísimo. En el caso de la red de farmacia, bueno, la red de farmacia ya la pueden unir a las bodegas, igual que hicieron con la Chopi, porque es que están todas las casas que ya yo no sé ni cómo justificar el salario de esas personas. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, en estos momentos la insulina 20 está perdida, que es fundamental en los diabéticos crónicos. Fundamental, porque la insulina rápida solamente se usa cuando uno está haciendo un coma y a nivel hospitalario no se puede usar en la vivienda porque es muy peligroso. La glibenclamida, la metformina y todos estos medicamentos que van asociados a la diabetes, hay veces que lo encuentro, hay veces que no. Por otra parte, por ejemplo, en el caso de la glibenclamida, que es una de las tabletas que más se utiliza acá en Cuba para controlar la diabetes, bueno, pues la glibenclamida lo mismo viene india, que mexicana, que la cubana, que china. Y entonces, imagínate, ahí vienen los descontroles, porque aunque todas son de 5 miligramos, todas no realizan el mismo efecto. Son de diferentes fabricantes. Y descompensan mucho, porque a mí me ha pasado. Y conozco cientos de casos de personas que se descompensan, porque la dosis a tomar no es la misma. A pesar de que ya, como le decía, es de 5 miligramos. Pero también yo soy cardiópata. Para el corazón, casi todos los medicamentos en estos momentos están escaseando mucho, que se mueven a nivel hospitalario y en muy pocas cantidades a nivel hospitalario. Para los tratamientos hipertensivos, los PRIL, casi todos no existen. No existen los diuréticos, ni la hidrocortacida ni la cortalidona. De vez en cuando entra pequeños niveles de hidrocortacida, pero la cortalidona no se ve. Para los asmáticos, que también soy asmático, la misma situación, con los sprays del salbutamol, los beclohama, la flutilazona, y todo es lo mismo. Ahora entró a un cierto nivel pequeño de salbutamol el mes pasado, este mes entró a flutilazona, pero hacía como 3 o 4 meses que no entraba. Y estamos en una época que los cambios de tiempo, uno es uno detrás del otro, que el asmático, que casi siempre es por alergia, o sea, están en situaciones críticas, ahora es cuando más lo necesitan y no lo hay. Los antibióticos, todo el mundo sabe, los que circulan en las redes de farmacia, por ejemplo, lo que más se utiliza es la citromicina, que es el que más aparece, y en estos momentos no lo hay. No lo hay, no se encuentra penicilina, no se encuentra una tetraciclina, una eritromicina, y así sucesivamente. Los antibióticos están prácticamente desaparecidos, pero no es que estén solamente desaparecidos en la red de farmacias, que en los hospitales hay que salir a gestionar de una sala a otra, de una dependencia a otra, para encontrar los medicamentos, porque, por ejemplo, el médico te receta y la jefa de sala hace el pedido a la farmacia del hospital, y cuando dice no, pero para la sala tal no hay, hay por ejemplo para terapia intermedia, o dice no, hay para la sala de quemado, pero no hay para la sala de neurología. Y eso es un rollo que le traquetea, y certificados y transferencias y un nivel de burocratismo. Eso que dice que eliminaron, no. Ahora es cuando el burocratismo, de verdad, en este país es un desastre todo. Y lo mismo pasa con los laboratorios. En los laboratorios no es reactivo para hacerse los análisis. Usted puede ir a hacerse allí una glicemia o por ejemplo, hacerte un análisis de hemoglobina. Pero las creatininas, los eritros y otros análisis que son incluso más sofisticados, no hay reactivos para hacerlo. La placa es lo mismo, aquí se inventó eso de las placas digitales, o sea, la radiografía, porque no hay material para hacer placa. Y entonces tienes que llegar muriendo porque te dan una placa. Al hospital, si no llegas agonizando, te dicen que no hay placa, y no te la hacen. Y esto no empezó en Antiel. Y bueno, alguien vio, tiene que haber visto las fotos que yo publiqué el pasado año, que no había material para enyesar, estaban enyesando con flejes y agua. Y no sé en estos momentos si habrá, pero bueno, no dudo que siga la misma situación, porque es crítico lo que están viviendo los cubanos. Las personas, para ir a un quirófano, tienen que presignarse, porque es un peligro en estos momentos entrar a un quirófano, por las anestesias, por el material quirúrgico, por la cantidad, el nivel de infección que lo que tú estás utilizando, según comentan los mismos trabajadores de allí, de los salones de operaciones, no es lo más idóneo para desinfectar los salones de operaciones. Y entonces imagínate, en esta situación, en esta incertidumbre, las personas mueren y todo el mundo dice, no, murió de un paro, murió de un enfermo. No, mueren de la cantidad de negligencias en que estamos viviendo en estos momentos, que es increíble, y que es muy bueno que hayas tocado este tema, porque esto es algo que hay que denunciarlo.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Y vamos a cerrar en la tarde de hoy, tendremos el testimonio en nuestro espacio de las entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba. Los rostros de la represión en Cuba.
Nosotros entendemos que el comunismo es más que una ideología, es una religión y es contraria a la fe.
Nunca he querido responder de una forma violenta, pero las cosas que le han hecho mis hijos han sido críticas.
Yo viví en la escuela aquel miedo de que descubrieran que yo era religioso.
Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Mi nombre es Julia Rosa Piña Sánchez, miembro de Pastores por el Cambio, y la situación que hemos vivido no ha sido fácil porque no nos excusaron de ningún centro de trabajo, sino de nuestra propia iglesia. Uno que aspira a que la fe, que los pastores nos respalden, no nos respaldan en ningún momento. Nos expulsaron por ser miembros de Pastores por el Cambio, por llevar aquella ayuda a Santiago de comida, donde estuvimos detenidos desde aproximadamente 4 horas. Y a partir de ahí se nos empezaron a cerrar todas las puertas. La Seguridad del Estado trató con mis pastores, con mis líderes nacionales, y le dijo que no me podían tener de miembro ni de nada. Yo soy prima de la pastora. Dice que como familia, todo lo que quiere, pero como miembro no podía ir más a la iglesia.
Lo único que hemos pedido en esta nación es un espacio para adorar a Dios con libertad. Y es lo único que no nos han dado. Por los cuales hemos estado peleando por un derecho constitucional de que la iglesia tenga derechos en esta nación. Y hemos sido aplastados, perseguidos, vituperados, encarcelados por pensar de manera diferente a lo que ellos quieren que nosotros expresemos. Desde que yo comencé a pastorear acá en Las Tunas en el año 1992, ha habido una persecución tremenda en contra de la iglesia.
Yo viví en la escuela en aquel miedo de que descubrieran que yo era religioso. Me sentí un bicho raro. Decían que la religión era opio de los pueblos, que éramos oscurantistas. Yo vengo de aquí, de la iglesia camagüeyana, donde hicieron una única experiencia en toda Cuba de sacar todos los sacerdotes. Y se impidió la celebración de la misa. No había misa, si no hay sacerdote, no hay Santa Eucaristía. Los laicos iban a las diócesis vecinas, Santo Espíritu, a buscar la hostia consagrada de la misa y las iban repartiendo en sus casas.
Hemos trabajado pastoralmente, somos pastores, graduados de pastoral, hemos trabajado con personas y ahora estamos trabajando como evangelistas internacionales por este evangelismo que tenía mi esposo. Y nos sentimos muy mal, porque lo lógico es que el buen pastor da su vida por las ovejas, que nos acojan, que nos apoyen. Pero en este momento, con la presión que existe en Cuba no hay libertad religiosa. Es un cuento que no hay libertad religiosa. Las iglesias que están legales son porque tienen que hacer lo que dice el gobierno, lo que dice. Es decir, que nosotros no configuramos. A partir de ahí, nosotros somos ilegales, como dijeron ahora el pastor Sergio actualmente. Hay una actividad, creo que era hoy o ayer, en el Centro Cultural del Guajiro, a quien vayamos, y no estábamos invitados. Uno iba a vender Biblia, iba a hacer actividades. ¿Y por qué? Porque somos ilegales según ellos. Ilegales hasta en la iglesia se utiliza esta palabra.
Han quitado a cientos de personas de la iglesia. Han perseguido a los jóvenes que han estado. Le han estado hablando mal de sus pastores. Le han estado hablando mal de sus líderes. Y les han prohibido o les han amenazado de que si siguen en la iglesia nuestra, pues sus trabajos, y de hecho algunos lo han perdido, y algunos que en un tiempo determinado fueron militantes del Partido Comunista y que entraron a la iglesia y que eran militantes del partido pero tenían una fe, y a esas personas les pusieron a escoger entre la fe en Jesucristo y su militancia, y para la gracia de Dios muchos de ellos dejaron sus partidos o dejaron el partido o fueron quitados, fueron expulsados del partido.
Recuerdo en la secundaria que la maestra guía del aula se para y dice: ¿cuántos son religiosos aquí? Con aquel tiro, éramos 42 en el aula, 3 levantamos las manos. Yo levanté la mano así, como cuando tú tienes miedo que te vas a romper. Y después nos dice: ¿ustedes en este siglo XX creen en esas cosas? Y no sé, cosas. Así, pues, aquello, pues recuerdo que viene el proceso de aspirantado y recomendación a la juventud. Yo era de los pioneros, líder, y yo empecé a incumplir con el cargo para que me sustituyeran y no pasar por el choque aquel de que yo era religioso y por eso no me merecía ese otro paso. Sin embargo, en ese momento yo no, pero él es religioso también. De manera que esa fue una experiencia en mi vida, de decir, no vale actuar con cobardía, sino es mejor pues estar definido claramente en lo que tú crees, en lo que tú piensas.
Ha sido una presión grande en todas las áreas de la vida, porque te presionan. Yo soy artesana, yo tejía o tejo y hago cosas artesanalmente y las llevaba a vender a un cáter, la muchacha es cristiana también, pero hasta eso, me fueron cerrando todas las áreas donde yo podía ganarme la vida, toda la forma de yo sustentar a mis hijos. La muchacha de un día para otro me dijo, no puedo venderte más nada, y he caminado todos los puntos y nadie puede venderme nada. Y es difícil porque cuando antes teníamos un salario de $90 por el Ministerio de Este, que no nos pagaban aquí de Cuba nadie, era de Chiapas, México, pero nos los quitaron y hasta el último salario se lo cogieron, porque trabajamos 2 meses, noviembre, diciembre, y no nos pagaron el último salario. Entonces nos vimos desprovistos de todo y cerrando la ciudad de Estado, cerrando una puerta por todos los lugares, mis hijos con mil necesidades, nosotros con mil necesidades, y ellos lo que quieren es hacer desesperar a uno.
Yo estuve para La Habana un tiempo y volví a pastorear aquí en Las Tunas, estuve 2 años fuera, volví a pastorear en Las Tunas, llegué alrededor del 2000 y en el 2004 sufrimos un colapso tremendo donde nos rodearon 10 carros de policía como si fuéramos un capo de la droga. Habían varios camiones con trailers, aquí en Cuba se le dice vikingo, camiones articulados, donde habían francotiradores, ambulancias, y a la redonda, por 2 cuadras, rodearon todo lo que estaba en el, es decir, en el patio de la iglesia, lo rodearon y nos quitaron todo. Desde las 6 de la, desde las 4 de la mañana que empezó la operación hasta las 7 de la mañana nos robaron todo lo que teníamos. Un cuarto de millón de pesos cubanos nos quitaron. Entre las bancas que teníamos, los pianos, los instrumentos de música en general que eran buenos, los speakers, el drum, tenemos equipos de refrigeración, etcétera, que habíamos comprado en tiendas cubanas, y que todo estaba, era de un buen proceder, todo fue esquilmado y no pudimos quejarnos, porque donde fuimos a quejarnos, al partido, al gobierno, a las diferentes entidades, de todas nos votaron, no tuvimos absolutamente justicia para poder reclamar algo que era nuestro, algo que se había comprado correctamente y que fue robado, porque fueron policías que se vistieron de ladrones para robarnos todo lo que teníamos.
Pues yo entro a la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba en el año 1989 y yo entro con la inquietud también de si Dios quería que yo fuera sacerdote, pero el director espiritual me dijo, usted tiene que ser bueno ahí en la universidad, pero yo di un paso más allá de expresar mis pensamientos. Esto llevó a que en la universidad hicieron una reunión en mi grupo a decir que la universidad era para los revolucionarios y que había personas que se expresaban con ideas contra la revolución. Entonces yo levanté la mano, me mandaron, ya yo sabía que esa reunión era para romperme, y le dije, mira, fulano, tú sabes quién soy yo, y yo no me voy a callar, porque libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a decir lo que piensa sin hipocresía, y eso lo dijo Martí. Y le dije, ¿quiénes son los que le hacen bien a la sociedad, los que aman a los demás? ¿Quiénes son los que le hacen daño? Pues los hipócritas. Y no obstante, a ellos hay que darle un chance a que estudien, a que trabajen, porque algo pueden aportar y porque quizás algún día cambie. De ahí me senté y bueno, ya vino un momento en que empezaron a discutir de que si yo me graduaba de universitario, pues podía hacer daño a la sociedad. Por ejemplo, un arado, pues lo podía hacer malo para que se rompiera. Esto hizo que finalmente pues no me dejaran seguir estudiando mi carrera y que me separaran indefinidamente del Ministerio de Educación Superior en Cuba. O sea, no podía estudiar ninguna carrera en Cuba.
Mis hijos, ha sido muy difícil porque como cristiana que soy y como activista no a la violencia, No, nunca he querido responder de una forma violenta, pero las cosas que le han hecho a mis hijos han sido críticas. A mi hijo McGill le dieron una golpiza que todavía está padeciendo de dolores en ese brazo. Tiene certificado médico, no acusamos a nadie porque fuimos primeramente a lo que dice la escuela, a ver los medios de educación qué sanción le hacían al profesor. Entonces lo sancionaron públicamente, lo que le hicieron fue una sanción pública, el salario de, un descuento de salario de un mes y una sanción y una amonestación pública. Con la niña ha pasado lo suficiente y no es nada fácil porque Maraya es una niña tranquila, no es una niña revoltosa. Y ha sido víctima de que le estén diciendo cosas en la cuadra a los niños, en la escuela. Pero la maestra, yo ya fui a hablar con ella. Y entonces, no. Lo que yo le dije personalmente, que era una conversación privada, ella lo utilizó para coger a Maray delante de todos los alumnos y la avergonzó en público. Le dijo que, miren la niña esta, ¿qué se piensa? Y empezó a decir todo lo que yo había dicho en privado, que mi niña estaba, que no quería seguir en la escuela, que quería que le pidiera la baja. Entonces esto ha llevado a que académicamente baje su nivel escolar.
Definitivamente nosotros entendemos que el comunismo es más que una ideología, es una religión y es contraria a la fe de que pueda profesar cualquier ser humano. Yo creo que cualquier ser humano que se respete, que cree en Dios, realmente no puede ser comunista, porque los comunistas tienen una filosofía ateísta, que no creen.
Ciertamente creemos en un Dios que es amor y que quiere la paz y la justicia, un Señor que es la verdad, y nosotros pues sufrimos que no se respete la verdad. O sea, que a veces el cubano cree en la mentira, que a veces el cubano no se ame a sí mismo, no se respete a sí mismo, quizás porque está acostumbrado a que le pasen por arriba y no siente que tenga el poder de hacer valer sus derechos, el respeto a su persona, a su individuo. También el robo que se da en la sociedad al obrero cuando no se le paga un justo salario, y bueno, pues todas las propiedades que todavía no han sido devueltas a las personas, ni un equivalente. Entonces nosotros realmente quisiéramos pues transmitir el respeto a esa propiedad privada, al no robar, el respeto a la verdad, vivir en la verdad, el respeto a cada persona. Penosamente en Cuba tenemos una herencia de miedo desde que aquí comenzó un sistema en que fusilaban a las personas, en que presionaban de muchas formas a los demás. Entonces vivimos un ambiente en que todavía el cubano siente el miedo a la hora de hablar y de expresarse.
Sigue hoy Cuba sin una ley de culto, sigue siendo perseguida la Iglesia de Jesucristo, siguen los feligreses siendo perseguidos, siguen los pastores siendo perseguidos. Hace un tiempo atrás a mí me llevaron a la seguridad del Estado, acá, que se llama Instrucción, y estuve reunido, bueno, aproximadamente me tuvieron unas 3 horas en una entrevista, donde desde que llegué, los oficiales me dijeron que yo iba ahí porque estaba preso. Me dijeron, tú no eres un pastor, tú eres un descarado, tú eres alguien que te robas todo lo que está en la iglesia. Y las ofensas que nunca nadie me dijo a mí, me las dijeron esa gente. Yo tuve que escucharla calladamente durante 3 horas porque yo estaba preso y me prohibieron hablar. Fue un momento muy difícil. Me dijeron que iban a meter a mi esposa en un campo con las lesbianas, que me iban a meter preso, me iban a violar, de todo tipo de vejámenes. Cuando yo salí de ahí, se lo puedo asegurar, como una mujer violada. Yo entendí lo que era una mujer violada, porque mi alma fue violada en ese momento. Yo estuve 3 días que no pude salir del cuarto llorando por la impotencia de que hombres iguales que yo me estuvieran ofendiendo y yo no pudiera defenderme así como lo hacemos nosotros, de manera pacífica. Hoy yo estoy haciendo un llamado a todas las naciones, porque y a todos los hombres de Dios, se puede resistir la oposición del diablo, se puede resistir al comunismo. Si somos fieles, Dios nos va a ayudar y nos va a dar la victoria.
Yo creo que muchas personas se alegran en lo profundo cuando la verdad es expresada libremente y sienten en el corazón el deseo de esa libertad de expresión y que en Cuba se pueda vivir, como decía Martí, ¿verdad?, con esa libertad de pensar y hablar sin hipocresía.
Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente.
De esta forma, pues concluimos. Y el agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, Efraín García, por el control técnico. Un gusto haber estado junto a él, así como también con nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales de la isla. Buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucus que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta unas semanas y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345. Los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.